Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. El gobierno de Estados Unidos lamentó la suspensión de los servicios consulares de Cuba en Estados Unidos al no lograr encontrar otro banco en territorio estadounidense que pueda manejar sus cuentas diplomáticas. El Departamento de Estado estadounidense aseguró que ayudó a la misión consular cubana a encontrar una solución viable al problema, pero que los cubanos descartaron esa opción. No se dieron detalles sobre las razones de la decisión. El banco M&T decidió poner fin a su relación con Cuba el año pasado, pero acordó continuar procesando sus operaciones bancarias hasta el 1 de marzo de este año y aceptar depósitos hasta el 17 de febrero. Funcionarios de la sección de intereses de Cuba en Washington dijeron que pese a los enormes esfuerzos que se habían realizado, no lograron encontrar un banco de reemplazo, por lo que suspendieron los servicios consulares a partir del 14 de febrero. El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, John Caulfield, dijo a Radio Martí que la reforma migratoria del gobierno cubano tiene beneficios palpables para el desarrollo de la sociedad civil. Amado Gil, del programa Las Noticias Como Son, tiene sus declaraciones.
A más de un año de haberse implementado la reforma migratoria en Cuba, que permitió a los ciudadanos cubanos salir y regresar de su país sin tener que solicitar un permiso de salida al gobierno, hay un sector de la sociedad que ha experimentado un beneficio mayor: los activistas de la sociedad civil. Así dijo durante una visita a Radio y Televisión Martí el jefe de la sección de intereses estadounidenses en La Habana, John Caulfield.
Tuvo un gran impacto en ellos y la posibilidad de ciudadanos americanos de tener contacto con esas personas, ¿no? que tienen mucho coraje y han defendido ideas diferentes en Cuba, ha sido también muy interesante, hasta muy emocionante para muchos, ¿no? Y hemos visto cubanos independientes participar en conferencias cuando antes eran solamente representantes del gobierno. Hoy en día ha sido diferente, ha tenido un gran impacto eso.
Desde que se implementó la reforma migratoria, un considerable número de periodistas independientes opositores políticos y activistas de derechos humanos han realizado varios viajes al extranjero.
Claro que la sociedad civil en Cuba no todos están de acuerdo con todo. Lo que están de acuerdo es que hay que reconocer, hay que dar los derechos básicos a los ciudadanos cubanos, ¿no? En eso están todos de acuerdo. Pero cómo debe ser el sistema de salud, el sistema de impuestos y esas decisiones económicas, no hay un debate en Cuba, no está permitido. Cuando ellos salen al exterior es que cuando realmente pueden conversar en estos temas. Entonces eso ha sido positivo para ellos porque ha permitido a ellos conversar entre ellos sin la presión siempre de ser arrestado sobre el futuro de su país, ¿no? El futuro económico, político, etc.
El diplomático no subestimó el beneficio que han obtenido otros sectores de la sociedad civil cubana.
El líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, depuso el jueves la huelga de hambre que había comenzado el pasado 5 de febrero. Así lo anunció desde Placetas, Villa Clara, durante una conferencia de prensa en la cual participó vía telefónica.
Anuncié mi decisión de posponer la huelga de hambre y sed que iniciara el pasado 5 de febrero del 2014 para dar paso a otra fase de mi protesta y encabezar los esfuerzos de la resistencia de una de estas jornadas abajo las dictaduras, todos por la libertad, las calles son del pueblo, que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de febrero. Este paso que di respondió a la importancia de la coyuntura histórica que vive Cuba y Venezuela de cara al futuro de nuestros países. Estos días de hambre y sed se los ofrecí como sacrificio a los mártires de la juventud Venezuela. Y explicarle que la demanda de la huelga continuará, es decir, hasta tanto el régimen devuelva lo que me robó a mí, no solo a mí, sino a otros opositores que han sufrido atropellos y violencia. Voy a continuar exigiendo las demandas, pero en las calles. Tampoco voy a caer en la ingenuidad de utilizar la vía legalista, porque considero que fiscalía, tribunal y todo el régimen es lo mismo. Destaqué también la situación de otras personas que también me acompañaron en esta huelga, como son los presos políticos, presos de conciencia. Muchas gracias a todas las personas, organizaciones que se solidarizaron conmigo. Creo que el régimen tuvo que pagar un alto costo, pues todavía tiene que tener mi vivienda ahí sitiada. No sé por qué tiempo la va a mantener y no sé cuántos recursos tuvo que gastar en ese número de arrestos.
Después de haber sido víctima de una golpiza en los últimos días, el disidente cubano Guillermo Fariñas exigió el fin de la violencia contra los opositores en la isla. Nuestro colega José Luis Ramos, del programa Las Noticias Como Son, hizo contacto telefónico con la ciudad de Santa Clara y entrevistó al premio Sájarov.
Guillermo Fariñas demandó que se termine con la violencia desmedida que sufren los opositores por sus convicciones políticas y sociales. El premio Sájarov 2010 y otros activistas fueron golpeados y detenidos para impedir la reunión semanal que realiza la organización Phantom Pacu en Santa Clara.
El cubano está aplicando contra los miembros del Frente de Estados Unidos tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el caso mío, en esta ocasión, se me aplicó una tortura por hipotermia. O sea, se me puso bajo aire acondicionado durante 6 horas, cuando a las 2 horas más o menos, cuando ya comencé a no resistir el frío intenso, planificadamente aplicando, le dije que quitaran el aire, me dijeron que eso no era problema mío, que tenía que seguir ahí. Cuando dije que llamara a un oficial que estuviese a cargo para que quitara la persona, que no era problema de ellos y que, por favor, que me sentara.
Fariñas, ¿qué pasó?
Mientras estaba hablando con un miembro de la brigada, el otro me golpeó por el costado, puesto le estaba enseñando la cicatriz de la operación de hemotora que se produjo durante la huelga del 2006. Fui golpeado ahí con la esposa dentro de los 4 dedos, o sea, con la especie de una mano. Eso me quitó el aire completamente, me tomó por sorpresa.
Fariñas dijo que mientras estaba detenido se negó a que lo atendiera un médico de la unidad de investigaciones criminales y que después de haber sido liberado, acudió al hospital Arnaldo Milian, donde fue asistido por el doctor Joel García Beltrán.
Me indicó hacerme radiografía, una de frente y una de costado de lectora, y para luego los cirujanos que tenía una neuritis intercostal muy inflamada en toda la zona, se me mandó 7 días de reposo a tomar relajantes musculares, analgésicos y antiinflamatorios.
Guillermo Fariñas dijo que canceló un viaje previsto a Europa debido al reposo que le ordenó el médico y para acompañar a los activistas cubanos.
El rockero cubano Gorky Águila declaró que el régimen cubano sancionó por 6 meses a su abogada Amelia Rodríguez Cala. Gorky, de la banda Porno para Ricardo, dijo en Facebook que la maniobra es uno de los rejuegos y trampas que trama la tiranía. Explicó que ahora él no tiene un abogado para su juicio y que otros afectados por la suspensión son la dama de blanco encarcelada Sonia Garro y el escritor, también encarcelado, Ángel Santiesteban. Asimismo, la abogada Rodríguez Cala también le informó de su situación a la líder de las damas de blanco, Berta Soler, quien ratificó a Radio Martí que su movimiento femenino seguirá adelante con la demanda presentada contra la seguridad del Estado.
La abogada Amelia Rodríguez, quien contratamos el día 27 de enero para realizar acción judicial contra el vandalismo del Departamento de Seguridad del Estado en la sede de la dama de blanco, robándonos los juguetes el día 3 de enero, me acaba de informar que ha sido sancionada por 6 meses y no puede ejercer su función como abogada. Quiero decir y explicar que ella también tenía el caso de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, tenía el caso de Ángel Santiesteban, tenía el caso de Dorky Águila, pero también tenía el caso de Antonio Rodríguez, donde ahora sí ya no puede representarnos a nosotros por un término de 6 meses, ya que ha sido sancionada, pues nos hemos quedado sin la defensa de esta abogada y empezar de nuevo con un nuevo o una nueva abogada para que siga el caso. Pero es cosa que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a seguir con la acción judicial contra el Departamento de Seguridad del Estado.
El diario venezolano El Nacional publicó recientemente un editorial titulado Cubanos, go home. La nota destaca que un periodista internacional aseguró que desde La Habana partió un contingente de fusileros entrenado en contrarrestar motines y reprimir manifestaciones. Aunque la noticia no se ha podido confirmar, El Nacional de Venezuela afirma que en su país hay cubanos hasta en la sopa, aproximadamente unos 100.000. La publicación venezolana critica que esté en manos del G2 cubano la cedulación, la emisión de pasaportes y también la gestión de los registros y la notaría que controlan puertos y aeropuertos. El Nacional considera que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha entregado medio país a piernas abiertas y que la misión de salud cubana se ha convertido en una invasión. El editorial concluye expresando temor de que sea cierto el envío de represores desde la isla y cierra con la frase: cubanos, go home. El dirigente estudiantil venezolano Vilca Fernández, en una entrevista con nuestro colega Pedro Corzo, enfatizó que las protestas que se realizaron esta semana en Venezuela han sido pacíficas y en la represión contra los estudiantes, dijo, han participado funcionarios del gobierno de Cuba.
El dirigente estudiantil venezolano Vilca Fernández, que se encuentra en la clandestinidad porque el gobierno ha dictado orden de detención en su contra, señala que las protestas que tienen lugar en su país son pacíficas y que las autoridades del gobierno, el presidente Maduro, son las que recurren a la violencia.
Todas nuestras movilizaciones han sido pacíficas, todas nuestras movilizaciones se han mantenido en el marco de la Constitución. El régimen, cada movilización, cada protesta pacífica que tenemos y además que es multitudinaria, el régimen la ataca con colectivos armados, con colectivos que atacan a paro, a mansalva, y eso, y Guardia Nacional y la Policía Nacional arremete contra nuestra protesta pacífica.
Fernández afirma que las fuerzas represivas del gobierno de Venezuela cuentan con el respaldo de agentes de seguridad del régimen cubano.
Tenemos la Guardia Nacional de Venezuela, comandantes cubanos, tenemos en los distintos ministerios a cubanos, tenemos el Ministerio de la Salud a cubanos. Cuba ha infiltrado todas las redes y todos los sistemas y todos los poderes públicos en Venezuela. Eso no es una mentira. El régimen venezolano que comanda Nicolás Maduro es sencillamente el régimen cubano. Castro verdaderamente quien gobierna en Venezuela, no Nicolás Maduro. Y contra eso estamos levantados y nos vamos a mantener en la calle. Pero además hay pruebas, hay videos.
Durante los últimos 8 días se han presentado en la capital venezolana y otras ciudades protestas callejeras que han dejado cerca de 2 centenares de detenidos. En los violentos incidentes del pasado 12 de febrero hubo 3 fallecidos y 66 heridos.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció que el régimen cubano está aumentando la represión contra los opositores a raíz de las marchas antigubernamentales en Venezuela. En un comunicado divulgado en la página digital del movimiento, firmado por el doctor Eduardo Cardet, se denuncia que desde hace más de una semana vienen ocurriendo actos de represión contra opositores en la localidad de Palma Soriano. También precisa que Eliezer Porto, de 42 años de edad, fue amenazado por varios oficiales de la seguridad del Estado. El doctor Cardet señaló que esos ataques son muy preocupantes, dada la coyuntura que está ocurriendo en Venezuela y que las fuerzas represivas en Cuba están exaltadas. Entre tanto, activistas de la sociedad civil en Cuba están pidiendo a organismos internacionales que apoyen a los demócratas venezolanos. Amado Gil conversó con Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, autor de esta petición.
La crisis que vive Venezuela con las prolongadas protestas de jóvenes y otros sectores de la sociedad civil, así como la respuesta violenta del gobierno con saldo de muertos y arrestos y el encauzamiento del líder opositor Leopoldo López, ha motivado el llamamiento solidario de activistas de la sociedad civil en Cuba, encabezado por el director de Estado de SATS, Antonio Rodiles.
Yo creo que es fundamental que desde la sociedad cubana haya un pronunciamiento muy claro de respaldo a los demócratas venezolanos, Y creo que lo menos que podemos hacer es este tipo de pronunciamiento, ¿no? Yo creo que es necesario, es muy necesario que podamos dar este respaldo y sobre todo en la región donde hay tantos países que están apoyando incondicionalmente las acciones que están llevándose a cabo dentro de Venezuela, ¿no?
Esta petición de respaldo a los demócratas venezolanos, difundida en el sitio de internet change.org y promovida a través de los medios sociales de comunicación, está dirigida a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Organización de Estados Americanos, OEA.
Nosotros queremos que haya un gran número de firmas desde dentro de la isla. Estamos usando la plataforma change.org. Evidentemente eso dificulta un poco firmar desde dentro, aunque bueno, algunas personas ya se nos han acercado y nos han dado sus nombres para que lo incluyamos en la firma, ¿no? Pero sí también queremos que los cubanos que están fuera lo firmen, porque como siempre hemos dicho, la nación cubana es una sola.
El ahora detenido y encausado líder opositor venezolano Leopoldo López y varios activistas de la sociedad civil cubana, entre ellos Antonio Rodiles, han coincidido en eventos internacionales.
Por su parte, la congresista federal cubanoamericana Ileana Ross-Bettinen manifestó su pesar por la trágica muerte de estudiantes que protestaban en Venezuela para exigir los derechos humanos fundamentales y el respeto de los principios democráticos. En un comunicado, Ross-Bettinen señaló que estas muertes se podrían haber evitado si el régimen de Nicolás Maduro no hubiera aplicado políticas económicas desastrosas y restringido instituciones democráticas como la prensa independiente. Ross-Bettinen aseveró que cuando un Estado usa la violencia contra su pueblo en lucha por la libertad, la neutralidad no es una opción, por lo que ella y su colega demócrata por Nueva Jersey, Albio Cires, presentaron el año pasado el proyecto legislativo HR 1687, Ley de Respuesta al ALBA. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos sigue con atención y mucha preocupación los hechos en Venezuela. Alejandro Marcano informa al respecto.
Tanto republicanos como demócratas parecen decididos ahora a no desviar su mirada de Venezuela y algunos reconocen que llegó la hora de prestar más atención a sus vecinos.
Aquí desafortunadamente no se le está dando la atención que se merece a América Latina y el hemisferio, y esto nos afecta a nosotros directamente.
El senador republicano Marco Rubio increpó a sus colegas y al propio presidente Barack Obama a ser más contundentes en su accionar frente a la crisis política, social y económica que vive Venezuela y pidió a la administración tomar medidas como estas.
Tomar conciencia en el hemisferio y alrededor del mundo de lo que está pasando también, de aislar diplomática y políticamente a este gobierno que no se merece ser gobierno, ha perdido su legitimidad por la manera en que ha tratado a su propio pueblo, en la manera que ha ignorado su propia constitución, en la manera que ha abusado del poder que tiene.
El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, también fijó la posición del gobierno estadounidense. Las libertades de expresión y de reunión pacífica son derechos humanos universales, son esenciales para que una democracia funcione y el gobierno venezolano tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales, así como la seguridad de sus ciudadanos. El pronunciamiento fue rechazado por el presidente Nicolás Maduro, quien, por cierto, expulsó a 3 funcionarios diplomáticos estadounidenses del país.
Y ya se transmitió al Departamento de Estado. No acepto amenazas de nadie en este mundo.
Y no obstante la nueva expulsión del personal diplomático estadounidense, la directora asociada del Departamento de Políticas Internacionales de la Universidad de la Florida, Astrid Arraraz, cree necesario que ambos gobiernos busquen un punto de encuentro en pro de la democracia venezolana.
Yo creo que los Estados Unidos deben apelar al gobierno de Venezuela y obviamente tratar de buscar una manera de que esos diplomáticos que fueron expulsados del gobierno del país de Venezuela vuelvan a Venezuela y tratar de restaurar hasta cierto punto las relaciones entre estos dos países.
Los congresistas Ileana Ross-Bettinen y Mario Díaz-Balart también siguen de cerca la crisis y textualmente aseguraron que Venezuela tiene derecho a vivir libre de opresión.
Aunque queda mucho por avanzar en el tema, la sociedad cubana da muestras de más tolerancia con la homosexualidad. Nuestro colega Gabriel Reyes preparó este informe.
Una encuesta recientemente realizada a un grupo de dueños de casas de renta en Villa Clara muestra una mayor tolerancia hacia los homosexuales dentro de la sociedad cubana, aunque todavía con ciertas reservas.
¿Usted permite que las parejas gay renten en su casa habitaciones?
Sí.
Sí. Bueno, mira, no tenemos nada en contra de este
comportamiento sexual. Siempre y cuando las personas se comporten, tengan su forma, o sea, sus modales como debe de ser, no tenemos nada en contra de eso.
Aunque es notable la evolución en torno al tema, todavía persisten algunos prejuicios muy bien alimentados por la tradición machista.
¿Cuál es su criterio hacia la comunidad gay?
No tengo mucho criterio. Cada cual es libre de decidir su orientación.
Yo la respeto, pero la mantengo a distancia.
Bueno, que cada uno tiene su definición sexual y cada cual elige la que quiera.
A pesar de las actuales políticas del Centro Nacional de Educación Sexual, las acciones de la Liga LGTB y el ejemplo de algunos países que han autorizado el matrimonio gay, la homofobia promovida durante la era soviética en la isla aún tiene sus efectos.
Por un problema de cultura, hoy quizás menos que ayer, pero por durante muchos años más, por su inclinación sexual, luego son rechazados.
Hay personas que no están de acuerdo con eso, pero bueno, eso es la sociedad como va en evolución y cada cual está con quien le gusta estar.
Con sutilezas y hasta un lenguaje irrespetuoso, la discriminación contra los homosexuales cubanos se manifiesta en varios escenarios.
Estoy en contra de que propagandicen eso. Si lo quieren hacer, hagan un teatro donde no vayan los niños, porque eso es un ejemplo para los niños.
Pero como se trata del negocio...
¿En qué horario pueden entrar?
Cuando los niños no están.
Este reporte fue elaborado gracias a la colaboración de periodistas independientes dentro de la isla.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias. Ya le han apodado El Oso o Yogi por aquello de aquel oso que aparecía en Huckleberry Hound debido a su corpulencia. Pero todo lo que gira en torno al conocido toletero José Dariel Pito Abreu apunta hacia las expectativas que ha levantado en sus colegas, entrenadores y aficionados al béisbol de Grandes Ligas. El gigante cienfueguero de 6 pies y 3 pulgadas de estatura, que firmó un contrato con los Medias Blancas de Chicago por 68 millones en 6 temporadas, se fue al campamento de entrenamiento ubicado en Arizona 2 semanas y media antes que sus colegas. Abreu dijo a través de su traductor que se está concentrando en pegarle a la pelota, buscando tacto, sin pensar en los jonrones. Estoy trabajando en pequeñas cosas, como la de ser capaz de golpear la pelota hacia otro lado, señaló aludiendo a la forma de batear hacia la banda contraria. José Dariel Abreu escapó de Cuba a fines de agosto de 2013 con rumbo a Haití y desde entonces levantó los deseos de varios equipos de Grandes Ligas hasta conseguir lo que se considera el mejor contrato para un pelotero no estadounidense. Otro tanto es Alexander Guerrero, que se prepara para hacer un cambio significativo en su dinámica de juego, pues pasará de cubrir el campo corto a ser el posible celador de la segunda almohadilla de los Dodgers. Estoy trabajando duro para perfeccionar los detalles más finos, dijo en una entrevista con FoxSports.com, o sea, FoxSports.com. Estoy feliz de que los entrenadores se preocupen por mí, porque yo quiero estar en las Grandes Ligas lo más pronto posible. Así comentó Guerrero, que batió para 308 de promedio en Cuba, con 102 jonrones en 547 juegos en toda su carrera, incluyendo 62 toletazos en sus últimas 3 temporadas. Alexander Guerrero se fugó de la isla a inicios de 2013 rumbo a Haití, donde fijó residencia provisional y llegó a jugar una docena de veces en la Liga Dominicana hasta que consiguió un contrato de 28 millones por 4 temporadas con los Dodgers. Quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.